Las luces de San Telmo. Esa pieza acabo de adquirir en mi último, bueno, no espero no sea el último, el más reciente viaje que he hecho a visitar la tierra donde he nacido como tú y visitar a mis padres. Compré precisamente, tuve la fortuna de encontrar este fabuloso álbum que han grabado, Quinto Elemento, Las Luces de San Telmo. Y bueno, ¿y quién compone la música a partir del segundo álbum donde ya la música deja de lado los estándares de jazz?
Exacto. Bueno, te voy a comentar un poco. Resulta que en los dos primeros discos, y sobre todo por la guía de ese gran maestro de Canadá, nos decía que primero en los primeros discos se podía o debería de ponerse por lo menos unos dos estándares. Elegimos una composición de Mike Malone, que el tema se llama One Way Out, fue un trompetista que conocí ahí en Canadá, y el otro tema fue del reconocido guitarrista Pat Metheny, el tema de Hermitage. Eso apareció en el disco de Swing para una nota. Pero el resto, la totalidad de los temas, por ejemplo, el tema de Swing para una nota, con dos frases, La Giralda, Smiling, Elementos, Salón, JC y Water Lilies, todos esos temas son composiciones tanto de Gabriel Solares Ramos, Juan Cristóbal Pérez Brovet y un servidor. Entonces, luego en el segundo disco también pusimos todavía un par de estándares, uno muy bueno que lo había localizado yo en un libro de Paul Pesonen, es el autor, y es un blues que le dedicó a Michael Brecker. Entonces hicimos nosotros nuestro propio arreglo, interpretación, el tema se llama Blues for Brecker, y pusimos un tema también de un admirado y muy buen músico actualmente, que se la pasa tocando en los aeropuertos, es un gran trompetista, viaja mucho, es Tom Harrell, no sé si lo conoces,
no.
Y el tema se llama Little Dancer. Si hacemos la cuenta, pues la mayoría son temas originales, y también ahí intervino Gabriel, Juan Cristóbal y un servidor. Y a partir del tercer disco también tenemos ya una, ¿cómo se llama? Pues un cambio total, porque es el disco que más tracks tiene 17 tracks, y ahí sí todos los temas son temas originales. El disco inicia con un tema que se llama Yasamoar, Cambio de Estación, que le da el título al disco, y el cuarto disco, el de los Juegos de San Telmo, también volvimos a repetir. Es decir, nos dimos cuenta de que, pues si tanto cuesta sacar un disco en tiempo, en esfuerzo, y pues creo que los estándares en un inicio pues los debíamos de tocar como temas de estudio, pero ya después realmente le apostamos a los temas originales, y es lo que nos ha funcionado y es como la gente nos identifica actualmente.
Bien extensa tu explicación, maravilloso. Y aprovechando esta presentación que has hecho de tus álbumes, yo te menciono que conocí al grupo allá en el 2000 cuando, estando en la Ciudad de México, me fui por ahí a alguna tienda y buscando jazz mexicano, y el primer álbum que tuve en mis manos fue precisamente Swing para una nota del Quinto Elemento, y me cautivó. Entonces, la siguiente propuesta es que lo compartamos. Vamos a escuchar Swing para una nota.
Pues muy bien, wow, y qué honor, ¿eh? Es un disco que ya se reeditó dos veces, trascendió las fronteras, se quedaron muchas copias ahí en California, desde Los Ángeles hasta San Diego, y pues los hemos dejado también en nuestras giras en Europa, y pues es un gusto. Gracias, Federico.
No, gracias a ti. Esta composición de el quinto elemento. Te propongo que le demos una revisada a este fantástico disco que han hecho, el segundo álbum, el Jazz for Friends, el Jazz para los Amigos, donde le dedicaron una, imagino eres tú el compositor, una pieza a tu profesor en los Estados Unidos, nos así comentabas.
Exactamente, es dedicada a Kenny Barro. Ese disco también nos ha marcado, es un disco muy importante en la discografía del Quinto Elemento, puesto que nos regaló la portada Yasamuart. Yasamuart es un gran pintor mexicano, casi, para que la gente lo imagine, casi totalmente rojo. Entonces es un disco que si uno lo pone en el librero, inmediatamente sale a la luz. Pero bueno, este tema del que hablas, el de Kenny Barrón, pues fue a raíz de esa admiración de ver a uno de los grandes pianistas rankeados actualmente, del cual le aprendí mucho en las conferencias, en las clases, su manera de abordar el piano, su manera actualmente de lidiar o lo mismo tocar a dúo, tocar en dos pianos, acompañar cantantes, tocar con su propio grupo, tocar a duetos. Es fantástico este pianista. De ahí pues salió este tema.
Escuchemos esta dedicatoria a Kenny Barron, to Kenny Barron, quinto elemento. ¿Cómo ha sido tu experiencia al tocar con tan distintos músicos y cantantes en diversos géneros musicales como se nos presenta en tu trayectoria?
Pues bueno, siempre he dejado que las experiencias y las invitaciones pues fluyan, y al contrario, uno se siente muy agradecido. Y de mi maestro de Canadá aprendí lo siguiente, siempre me dijo, dice, siempre está del lado de la música esa. Deja que la música vaya o te guíe hacia donde ella quiere llevarte. Dice, nunca pretendas llevarla hacia donde tú quieres. Es un gran pensamiento de este maestro. Y esto pues me ha llevado sobre todo a recorrer caminos muy interesantes. Aquí en México, el último artista o gran artista que acompañé por 13 años, haciendo también giras maravillosas, fue el cantante Pepe Aguilar. Yo no se diría, bueno, que hace un músico de jazz acompañando música regional mexicana. Estuve 7 años trabajando y viajando también por varios lugares, incluso llegué hasta Marruecos, a las Islas Canarias, Centro Sudamérica, con el grupo Garibaldi, que era un grupo también de pop. Y la misma pregunta, ¿no? ¿O qué hacía un músico que estaba en aquel entonces aprendiendo jazz, ¿no? Y bueno, vuelvo a la respuesta, he dejado que la música me vaya guiando por esos caminos para tocar, y actualmente soy muy abierto también a juntarme a cuando hay músicos que gentilmente invitan a tocar o a tocar su música, sus proyectos o estar en un jam. He ido aprendiendo cosas maravillosas y nunca la música cerrarla, ¿no? Hacia algo muy, muy específico, sino que la música nos da o me ha dado en todo este tiempo como un espíritu libre al cual he ido aprendiendo, y si me lleva por algún lado, voy y aprendo, ¿no? Y si me lleva por otro lado, lo mismo, voy y aprendo y tratando de hacerlo de la mejor manera.
Y bueno, tú eres docente de la música, das charlas, impartes talleres, clínicas musicales. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos rubros, la docencia y las ponencias, las charlas?
Así es. Bueno, el tiempo también ahí ha sido un recorrido fascinante, desde tener o atreverme a dar mis primeras clases particulares, después luego ya en instituciones ya muy formales. Actualmente laboro en el Centro Cultural Olin Yolistli, tengo 3 cátedras, incluso de armonía y de contrapunto, tengo alumnos incluso también de composición, de piano, a decir tradicional, y también de piano de jazz. Hay alumnos que se acercan, que me piden que les enseñe composición clásica, y como pues también la estudié, pues me abro a esa área también, o también en el área de composición de jazz. Entonces, los intercambios, las charlas que he tenido actualmente en el Centro Nacional de las Artes, también con el objetivo de cómo acercarse al jazz, también me han abierto muchas puertas, teniendo público muy diverso, no tan solo músicos, sino pues encuentro grandes melómanos, grandes mucho interés por el jazz actualmente aquí en la Ciudad de México, y eso ha abierto pues ante todo más curiosidad y volver a sumergirme en los libros, en el conocimiento que ya tenía de años anteriores, volver a repasar mis apuntes. Los alumnos, por ejemplo, en el caso del piano, son muy inquietos y cada vez tocan más rápido y ponen al maestro a estudiar a la par y pues yo me dejo. Es un aprendizaje muy interesante, es como reaprender, ¿verdad?, de la música y cada vez pues encuentro gente muy fascinante, muy gente pues muy honesta hacia la música, gente que en realidad le interesa saber más de jazz, de la música en sí, y para mí pues ha sido toda una experiencia y un gran regalo de vida.
¿Qué te parece si damos entrada al tercer álbum, pasamos a Cambio de Estación? ¿Cómo ves?
Excelente, muy buena elección.
¿Qué inspiró este cambio de estación?
Bueno, tiene un doble significado. Incluso en ese disco la reseña la hace una gran escritora que se llama Carmen Leñero. Y la interpretación es la siguiente. En algunos lugares estamos, por ejemplo, en Norteamérica o Sudamérica, tenemos diferentes climas. Mientras en algún lugar es primavera, en el otro es invierno, por ejemplo. Entonces, el cambio de estación también tiene un otro doble sentido. Aquí en México todavía utilizamos muchas veces la radio y con el dial le damos y a veces le cambiamos de estación. Entonces estamos como sugiriéndole al público, a los escuchas, que le cambien de estación, y si se detienen ahí en una estación de jazz, pues qué mejor. Y si oyen algo del Quinto Elemento, pues qué bien.
¿Cuál es el panorama para los jazzistas mexicanos en los festivales internacionales hechos en México?
Así es, pues bueno, es una muy interesante pregunta que se puede uno extender en respuesta, pero sobre todo lo que vislumbro bien es que actualmente el panorama es muy bueno, es muy vasto, es de mucha energía, los jóvenes, los alumnos cada vez forman más rápido sus ensambles. Claro, ahí viene un poquito el cuestionamiento. Hacer un grupo no es complicado, el mantenerlo y retroalimentarlo y encontrarse con gente adecuada es lo que va haciendo a algunos grupos más sólidos y otros emergen y desaparecen con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las puertas están abiertas a todos, tanto de los clubs de jazz, los festivales, pero de uno depende realmente mantener un proyecto real, un proyecto honesto, un proyecto haciendo música a lo mejor de la manera más honesta. A veces no es posible que se hagan grupos, se graban un disco y el grupo desaparece totalmente, ¿no? Por caracteres o ya no hay comunicación entre los miembros o ya se fueron a cosas que ya no les interesaba. Entonces, ahí hay, creo que, una buena lección. Sí me impacta mucho actualmente el panorama como está, como hay a veces más festivales, hay más lugares, aunque algunos me dirán que no, pero cada vez en muchos lugares o cafés o restaurantes, en muchas colonias aquí en México, piden y demandan cada vez más jazz, a dueto, a trío, a cuarteto. Claro, lugares establecidos como clubs de jazz sí son pocos realmente, ¿no? Un maestro en Canadá me decía que si un lugar o un club que se diga un club de jazz no tiene un piano, por ejemplo, de media cola o un piano decente, pues realmente no es un club de jazz, ¿no? Entonces es muy amplio lo que podríamos hablar respecto al panorama actual. Creo que es bueno, creo que el tiempo lo dirá para cada uno de sus proyectos, para nosotros como músicos también, qué tanto nos entregamos o no a hacer el jazz de una manera honesta y no sin pretensiones.
Aquí te tengo otra pregunta. ¿Consideras que existe un jazz mexicano? Y si es así, ¿crees que si existe este jazz mexicano, qué crees precisamente lo hace mexicano, especial, distinto?
Pues sí, realmente esa pregunta, si existe el jazz mexicano, yo creo que está más que comprobado con tantos libros, discos, el tener actualmente un músico como Popo Sánchez, a Tino Contreras, pues realmente homenajeados, encontrar grandes compositores como Mario Ruiz Armengol, que le gustaba el jazz y tiene composiciones como A Little Jazz o More Jazz, es decir, desde los 40, 50, que coincide también con la efervescencia de los grandes jazzistas a nivel mundial, como pues es el caso de Miles, el caso de Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, digamos. Aquí en México, pues obviamente hubo una necesidad y un acercamiento muy grande y por eso surgió una escuela del jazz por ahí de los 70s, 80s,